जया राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज जन बल्लभा गिरिवारधा जय गोपी जन बल्लभा गिरिवारधा यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वन जामुना तीरा वन चार राधा माधव कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपी जन बल्लभा गिरिवारधा जय गोपी जन बल्लभा यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदनंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वन चार जमुना तीरा वन चार जय राधा माधव कुंज बिहारी प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Estamos leyendo el Srimad Bhagavatam, primer canto, capítulo 15, los Pandavas se retiran. Texto 30. Gitam Bhagavata Gyanam.
Gitam
Yatat sangrama murdani. Kala karma tamurudham. Punar adhyagamat prabhu. Gitam Bhagavata Gyanam. Yattat Sangrama Murdani. Kala Karma Tamurudham. Punar Adhyagamat Prabhu. Gitam Bhagavata Gyanam. Yattat sangrama murdani. Kala karma tamurudham. Punar adhyagamat prabhu.
Gitam bhagavata gyanam.
Madres. ¿Pueden poner reloj ahí, por favor? Ah, ok. Sí, está bien. No, está bien, donde quiera que se vea, está bien. Ok. Estaba escuchando el kirtan. Y en todas partes, ¿no? No solamente aquí, los de otros cantan ramo. Y no es ramo, es rama. Es una A, no es una O. Los bengalí cantan ramo, porque para ellos todas las A son no, ¿no? Por su dialecto, su pronunciación, su vocabulario. Pero Prabhupada era bengalí y nunca le escuchaba ninguna cinta grabada donde él cante ramo. Él siempre canta rama, ¿no? ¿Verdad? Entonces hay que cantar bien. No es Krishna ni Rama, es Krishna y Rama. Y como dije la otra vez, no es la rama de un árbol, es la primera es más la más larga, Rama, Rama, Hare Rama. ¿No? ¿Escuchan Prabhupada cantando? Alarga la primera A, ¿no? Es bueno saber esos detallitos. Bueno. Traducción y significado por Srila Prabhupada. Gitam instruyó Bhagavata por la personalidad de Dios. Gyanam, conocimiento trascendental. Yat, el cual. Tat, ese. Sangrama Murdani, en medio de la batalla. Kala Karma, tiempo y acciones. Tamarudham, envuelto por tal oscuridad.
Envuelto por tal oscuridad.
Puna adiagamat. Las revivió de nuevo. Prabhu, el amo de sus sentidos. La H se pronuncia en sánscrito. Por eso yo digo Rudham. La H se pronuncia. No es Rudham, es Rudham. Rudham, porque son dos D. Entonces, Rudham. La H siempre se pronuncia, a menos que venga al final de la palabra, como aquí, Prabhu, pues. Debería decir Prabhu, ¿no? Bueno, pero solamente en la segunda y la cuarta línea, no en la primera y la tercera, según la gramática sánscrita. Cuando termina con vocal y H, se puede alargar la H. Okay. Traducción. Debido a los pasatiempos y actividades del Señor, y debido al sentimiento de separación de Él, parecía como si Arjuna hubiera olvidado las instrucciones dejadas por la personalidad de Dios. Pero de hecho, este no era el caso. Y otra vez Él se hizo el amo de sus sentidos. Significado. Un alma condicionada está envuelta en sus actividades fruitivas por la fuerza del tiempo eterno. Pero cuando el Señor Supremo encarna en la tierra, Él no es influenciado por Kala, o sea, la concepción material del pasado, el presente y el futuro. Las actividades del Señor son eternas y son manifestaciones de su Atma Maya o potencia interna. Todos los pasatiempos o actividades del Señor son espirituales en su naturaleza, pero para el hombre vulgar parecen estar al mismo nivel con las actividades materiales. Parecía que Arjuna y el Señor estuvieran ocupados en la batalla de Kurukshetra, tal como lo estaba el otro bando. Pero de hecho, el Señor estaba ejecutando su misión de encarnación en asociación con su amigo eterno, Arjuna. Por lo tanto, tales actividades aparentemente materiales de Arjuna no lo sacaron de su posición trascendental, sino que por el contrario, revivieron su conciencia de las canciones del Señor, tal como Él las cantó personalmente. Este revivir de conciencia es asegurado por el Señor en el Bhagavad Gita 18.65, como sigue. Manmana bhavamad bhakto madhyajimam namaskuru mam evaishai satyamte pratijane priyosime. Uno debe pensar siempre en el Señor. La mente no debe olvidarlo a Él. Uno debe hacerse un devoto del Señor y ofrecerle reverencias a Él. A aquel que vive de esta manera, indudablemente se le dota con la bendición del Señor y logra refugio de sus pies de loto. No hay nada que dudar sobre esta verdad eterna. Debido a que Arjuna era su amigo confidencial, el secreto le fue revelado a él. Arjuna no tenía deseo de pelear con sus parientes, pero peleó por la misión del Señor. Él siempre estaba ocupado solamente en la ejecución de su misión y por lo tanto después de su partida, él permaneció en la misma posición trascendental. Aun a pesar de que parecía que él había olvidado todas las instrucciones del Bhagavad Gita. Por lo tanto, uno debe ajustar las actividades de la vida al mismo paso con la misión del Señor. Y al hacer esto, es seguro que uno regresa de vuelta al hogar, de regreso a Dios. Esta es la perfección más elevada de la vida. Om Agyana Trimirandasya Gyananjana Salakaya Chakshuru Militam Yena Tasmashi Uravinamah
Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis humildes respetuosos reverencias. Srila Prabhupada ki jai. Entonces, Arjuna es un asociado eterno del Señor, es un devoto puro del Señor. Y por lo tanto, él nunca pudo haber estado en ilusión, en maya. Pero para llevar a cabo los pasatiempos, las enseñanzas del Señor, él fue puesto por el mismo Señor en una posición de aparente confusión, que no quería pelear, para que el Señor hablase el Bhagavad Gita. O sea, él fue instrumento para que el Señor llevase a cabo su misión de instruir a las almas condicionadas del mundo material acerca de las verdades eternas de la vida, acerca del propósito del ser humano. Y Arjuna sirvió como instrumento para ese fin. En el cuarto capítulo del Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna que yo instruí esta ciencia del Bhagavad Gita hace mucho, mucho tiempo al Dios del Sol, Vivasvan, hace unos 2 millones de años. Y Arjuna no recordaba, pero él estaba allí también. Krishna le hizo recordar, tú también estabas ahí en otra forma, porque es un asociado eterno al Señor Arjuna. Por ejemplo, Nara Narayan Rishi, que es una encarnación de Krishna. Nara es Arjuna y Narayan es Krishna. Entonces Arjuna también tiene su diferentes encarnaciones con Krishna, pero por el efecto de yoga maya, el de los pasatiempos del Señor, a veces incluso los devotos puros olvidan, aparentemente olvidan, en realidad no olvidan, pero Krishna hace que se olviden para que sus pasatiempos se ejecuten mejor, ¿no? Por ejemplo, un pasatiempo de Krishna en Dwarka. Cuando Arjuna fue a visitar Dwarka a ver a Krishna, había un brahmana que vino a quejarse contra el rey Ugrasena, el abuelo de Krishna, y él le estaba reclamando porque mis hijos han nacido muertos. Debe ser que usted está haciendo alguna actividad impía, porque no es un estado normal donde el rey es piadoso. Los hijos deben sobrevivir a los padres y no viceversa. Entonces el brahmana estaba quejándose que había perdido 8 hijos, al nacer murieron. Entonces estaba quejando contra el rey. Debiste haber hecho algo impío para que esto me pasara en tu reino. Y nadie decía nada. Entonces él empezó a decir, ya no tengo fe más en los chatrias, ¿no? Perdí completamente mi fe en ellos, ¿no? Y se fue del palacio. Y Arjuna lo siguió y le dijo, por favor, no pierda su fe en los chatrias, yo también soy chatria, yo le prometo que su siguiente hijo cuando vaya a nacer, yo lo voy a proteger. Y el brahma dijo, no, ya no confío en nadie, ni en promesas, ni nada, ya perdí la fe. Y Arjuna le dijo, mira, le prometo que si no puedo cumplir mi palabra de proteger a su futuro hijo, voy a abandonar mi cuerpo en una hoguera. Por favor, acepta que me dé, dame la oportunidad, ¿no?, de hacer un servicio para ti, para un brahma. Brahma, no, está bien. Entonces Arjuna estaba ahí con su arco y Gandiva de su flecha esperando, ¿no? Incluso viene Yamaracha a llevar esa alma, yo lo voy a parar. Los Yamaduta, el Yamaraj, quien sea. Estaba ahí y la esposa del brahmana estaba dando a luz, ¿no?, en su casa. Antes había el sistema de parteras, ¿no?, que iban a las casas. Ahorita hay devotas que están aprendiendo eso. Leí un artículo hace poco. Una devota que estudiaron para ayudar a hacer eso en el hogar, sin tener que ir a hospitales. Entonces, una tradición muy antigua. Nació el niño, y apenas nació estaba llorando, y ahí mismo se murió. Y el brahmana gritando: Arjuna, se murió mi hijo, ya lo voy a buscar donde quiera que esté. Y entonces cantó los mantras y se fue al planeta de Yamaloka, ¿no?, de Yamaraj. ¿Llegó un alma aquí ahorita? No ha llegado ninguna en este momento. El hijo de un brahmana de Dwarka, no. Se fue con los mantras, se fue a varios planetas a buscar esa alma y no pudo conseguir nada. Se sintió derrotado. Regresó, hizo una hoguera enorme y ya iba a lanzarse en el fuego por no poder cumplir su palabra. Y al Krishna lo paró. Dijo: yo sé dónde están esos niños, ven conmigo, yo te voy a llevar. Y subió a su cuadriga y salieron los caballos volando por el espacio, aunque no tenían alas como Pegaso. Esos eran mejores caballos que Pegaso. Los caballos de Krishna pueden volar sin alas. Entonces, no son de este mundo material, obviamente, son caballos del mundo espiritual, que vienen con él cuando él viene también aquí. Entonces fueron pasando todos los planetas del universo y llegaron a las cubiertas del universo. Total oscuridad, total oscuridad. Los caballos se frenaron haciendo el papel de caballos mundanos, como que se asustaron de la oscuridad o algo así, para hacerlo más emocionante la aventura, ¿no? Entonces Krishna lanzó su disco, Sudarshan, iluminó todo y los caballos siguieron. Entonces atravesaron todas las capas que cubren el universo. Sabe que el universo está cubierto por 7 capas y cada capa son 7 veces más grande que la anterior. Bien compacto, como un coco, bien oscurito por dentro. ¿Ah? Así es el universo. Por eso hace falta la luz del sol, ¿no?, la luna, porque es un lugar completamente oscuro, muy compacto. Entonces llegaron al Brahmayoti. En el Brahmayoti Arjuna tuvo que cerrar los ojos porque la luz lo estaba deslumbrando, lo estaba cegando. Entonces Arjuna, para protegerle sus ojos, le tocó los ojos y pudo abrirlos en el Brahman impersonal. Y él sintió que el Brahman lo estaba chupando, ¿no?, como que absorbiendo. Krishna, por favor, protégeme de este impersonalismo. Y llegó finalmente al planeta de Mahavishnu, Mahavishnu Loka, ¿no? O sea, Mahavishnu, que crea millones de universos, tiene su planeta también espiritual, ¿no? Entonces entraron al planeta de Mahavishnu y Mahavishnu estaba sentado en un trono de Ananta Shesha, rodeado de sus asociados eternos. Y cuando vio a Krishna y Arjuna llegar, se levantó del trono a darles la bienvenida y reverencia. Oh Krishna, yo sabía que ibas a venir. Yo fui el que robé todos los niños y sabía que ibas a venir para salvar la vida de tu devoto Arjuna. Yo tenía tanto deseo de verte. Entonces, porque nadie puede, ¿no?, hacerle nada a un habitante de Dwarka, porque están bajo la protección de Krishna. Tuvo que venir una mismo encarnación de Krishna para robarse los niños. Nadie más lo podía hacer, ni siquiera él podía mandar sirviente a hacerlo, él tenía que hacerlo personalmente. Entonces regresaron a la tierra con 9 niños. La mamá estaba en éxtasis, no como la mamá moderna: ay, no, tanto niño. Es una opulencia tener muchos niños en la cultura védica, ¿no? Los tiempos cambian, ¿no? Entonces, Claro, hoy en día es muy difícil. Prabhupada incluso dijo 2, 3 hijos más que suficiente. Entonces, los pasatiempos del Señor son misteriosos, incluso para sus propios devotos. Como la reina Kunti, ella expresa su asombro, cómo Él es innaciente y aún así toma nacimiento. Aparentemente del vientre de una madre. Pero todo eso lo hace Él por su potencia interna. Krishna, los impersonalistas piensan que cuando Krishna viene a este mundo material, Él toma una forma hecha de energía material en la modalidad de la bondad. Y es una ofensa. Por ejemplo, un comentarista del Bhagavad Gita, impersonalista, dijo en su significado, Prabhupada usó sus traducciones porque decía que las traducciones estaban bien, un 90%. Pero las explicaciones nunca las usó, por supuesto, antes de que él escribiera su Bhagavad Gita. Entonces, en el verso donde Krishna dice, Sarva Dharman Parityaya, abandona todo y entrégate a mí, este comentarista dice, no hay que entregarse a Krishna. Un momento, está contradiciendo lo que dice Krishna. Y para justificar su rebeldía, él dice, no, hay que entregarse al no nacido que está dentro de Krishna. Al innato que está dentro de Krishna. Alguien dirá, wow, qué profundo. Pero no, es una ofensa lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque está haciendo diferencia entre el interior y el exterior de Krishna. Está diciendo que Krishna tiene un cuerpo material y que su alma y su cuerpo son diferentes. Eso es lo que está diciendo. Y eso es una ofensa, porque Krishna no tiene cuerpo material. Su cuerpo siempre es espiritual. Incluso cuando viene al mundo material, ¿no? Es como si el rey o el presidente de un país va a la cárcel a visitar los presos y algunos presos tontos piensan, ah, mira, está en la cárcel, debe de ser que está preso también. Aunque algunos deberían estar presos, algunos de los políticos, por la corrupción deberían estar ahí. Entonces, bueno, uno debe amoldar su vida de tal manera que siempre tenga la oportunidad de pensar en Krishna y nunca olvidarse de Él. Entonces, en los pasatiempos de Krishna, Arjuna hace el papel que Krishna quiere que haga, ¿no? Si quiere que haga el papel de que estoy en ilusión y estoy confundido, bueno, está bien. Y él cree que de verdad está confundido, porque si no, no sería, ¿me entiendes? Se vería actuado, ¿no? Entonces tiene que ser de verdad. Ese Krishna con su yoga maya hace que se olvide. Y entonces y Krishna le revive el recuerdo y al mismo tiempo beneficia a todas las generaciones futuras de los seres humanos de escuchar su mensaje trascendental, ¿no? Entonces es muy importante que incrementemos las actividades de conciencia de Krishna, principalmente aumentando el escuchar y cantar y recordar acerca de Krishna. Porque si uno hace esto y se purifica más rápidamente de la contaminación material, va a tratar bien a todo el mundo. Una persona que es consciente de Krishna es amigable con todas las entidades vivientes. Ese es el síntoma de un sadhu, una persona santa. Titikshava karunika suridam sarva dehinam ajata shatrava shanta sadava sadhu bhushanam. Que un sadhu, una persona santa, es tolerante, compasivo, titikshava karunika, suridam, es amigable con todo el mundo, suridam sarva bhutanam, con todas las entidades vivientes, amistoso, ¿no? Ajata Shatrava, él no considera a nadie como su enemigo. Yudhishthir Maharaj recibió ese nombre, Ajata Shatru, que él no, su enemigo nunca nació. Pero si Duryodhana era enemigo de él, ¿cómo es que se puede decir que él no tenía enemigos? Puede que Duryodhana lo considere a él enemigo, pero no lo consideraba a él como enemigo. Y ahí, y la prueba de esto está en un pasatiempo del Mahabharat, cuando Duryodhana quiso burlarse de los Pándavas cuando estaban en el exilio, en el bosque, y se fue con sus cuadrigas y soldados al bosque para ver cómo estaban pasando trabajo allí, ¿no? Y entonces, cuando entraron al bosque armando un gran ruido con sus caballos y carretas y todo, ¿no? Había un Gandharva de los planetas celestiales que se estaba bañando en el río con sus esposas, y le perturbó mucho el ruido y el polvo que levantaron, y se enojó y se salió del río y retó a Duryodhana a pelear. Entonces él solo derrotó a todo el ejército de Duryodhana, y a Duryodhana lo capturó, ¿no? Lo amarró con una cuerda, ¿no? Y uno de los soldados que pudo escapar fue donde el campo de los Pándavas a decirle: mira, pasó esto, Duryodhana está preso, ¿no? Raptado por el Gandharva. Y Bhima dijo: se lo merece por querer venir a burlarse aquí de nosotros, que sufra. Y Yudhishthir Maharaj dijo: no, 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 eso no debe ser así. Nosotros somos primos, porque eran primos, y podemos tener problemas entre nosotros. Pero si un tercer grupo viene a meterse con uno de los dos, uno tiene que hacer algo. No puede quedarse de brazos cruzados. Así que Arjuna, por favor ve y rescátalo y me lo traes aquí. Arjuna, pues, su hermano mayor, ¿no?, obedeció. Y retó al Gandharva a pelear, y peleó con el Gandharva y lo derrotó. Y el Gandharva estaba complacido por el heroísmo y la gallardía de Arjuna, o sea, se hizo amigo con él y le regaló varias armas celestiales y le dijo cómo usarlas y todo, ¿no? Y le dijo: bueno, aquí está tu Duryodhana, si quieres, haz lo que quieras con él, ¿no? Entonces se lo llevó amarrado y todo ante Yudhishthir Maharaj. ¿Y qué hacemos con él, no? Yudhishthir Maharaj dijo: suéltalo, deja que se vaya en paz a su palacio, tranquilo. Déjalo que se vaya. Si lo hubieran matado en ese momento, ya se ha acabado todo el problema. No hay más batalla de Kurukshetra, ¿no? ¿No? Pero Yudhishthir Maharaj no lo veía así, como un enemigo, ¿no? Haber aprovechado la oportunidad, esta es mi oportunidad para librarme de este enemigo, ¿no? Pero no, él no lo veía así, de esa manera. Sadhava Sadhu Bhushanam, esas son algunas de las cualidades de una persona santa. Shanta quiere decir que es pacífico, ¿no? No perturba a nadie ni permite que el mundo lo perturbe a él. Eso significa Shanta. Como dice el dicho, para pelear hace falta dos, para el tango hace falta dos. Entonces, si uno de los dos no quiere pelear, pues no hay pelea, así de simple. Aunque haya provocación, uno no debe dejarse caer en la provocación. Uno tiene que poner a practicar el verso de Shishastaka, ¿no? De Sri Chaitanya Mahaprabhu, Tirinada Pi Suniche, Natarone Vasa Eshna, Manina Manadina Kirtaniya Sadhana. Ser más tolerante que el árbol. No es fácil, sabemos que es bien difícil, ¿verdad? Porque el ego falso se resiente. ¿Cómo es que me van a decir eso a mí? ¿Cómo se les ocurre? ¿Qué se han creído? El ego falso inmediatamente se pone a la defensiva, ¿no? Pero más bien uno debe decirle: dele más duro, dele más duro para acá. Usted tiene este defecto y este otro, sí, Prabhu, y tengo mucho más que esos todavía. Gracias por hacérmelo ver. Usted es mi amigo de verdad. ¿Van a pelear esto o no? Pero si le dice eso, ay, tú también tienes un montón de efectos. Ah, ¿cómo se te cree? ¿Cómo se te ocurre? Vamos para afuera a darnos una vuelta. Entonces, si no ponemos en práctica la filosofía, ¿qué fue lo que entendimos? Es pura teoría entonces, nada más están los libros, suena muy bonito y de vez en cuando los leemos, pero la vida práctica es diferente, o sea, no, señores, no es así. Esto es para ponerlo en práctica cuando se presenta la oportunidad. Ahí no hay que desaprovecharla. Hay que aprovechar todas las oportunidades que Krishna nos ofrece para desarrollar tolerancia y humildad. Como recuerdo una historia de un ladrón que se metió a robar la casa de un gran devoto, ¿no?, en Vrindavan. Narayana Bhatta era asistente de los seis Goswami en excavar lugares sagrados. Y el ladrón, pues no había muchas cosas en la casa, pero todo lo que había lo metió en un saco y se estaba saliendo por la ventana. El saco quedó atascado, la ventana no era muy grande. Y entonces, jalando él para sacarla, y de repente sintió que alguien le estaba ayudando empujando el saco para afuera, ¿no? Y él dijo, pero que está raro esto, como que le estoy robando y me quiere ayudar, pues. Entonces se metió otra vez por la otra ventana y todo sorprendido, pero por favor, yo le estoy robando a usted, ¿por qué me está ayudando? Nunca en la vida me pasó algo así antes, estoy muy sorprendido. Y el devoto le dijo, no, está bien, a lo mejor te hace falta a ti más que a mí, si te hace falta, pues llévatelo, no te preocupes. Pero usted, ya Krishna me proveerá, si me hace falta ya me lo mandará. Y entonces el ladrón cayó a los pies de, ¿y usted cómo se llama? Yo soy Narayana Bhatta. Yo he escuchado usted es un gran santo, acépteme como su discípulo. ¿No? Se entregó, se volvió devoto. Hubo un cambio de corazón inmediato al ver, ¿no?, como cuán desapegado estaba. O sea, no quiere decir que vamos a decirle, dejar los 100 pesos aquí para que se lo lleven, ¿no? O sea, todo pertenece a Krishna, está bajo nuestro cuidado, hay que cuidarlo para su servicio, ¿no? Y conocen el dicho, la ocasión hace al ladrón. Entonces, ¿no?, hay una historia de un ladrón que quería purificarse y dejar de ser ladrón. Entonces se fue de peregrinaje con, ¿no?, otros peregrinos por lugares sagrados, por toda la India, ¿no? Y entonces una noche, después de varias semanas viajando con ellos, no podía dormir porque le picaba las manos que tenía que robar, ¿no?, por el mal hábito muy fuerte. Entonces no podía dormir, no hacía así. Y entonces a la mañana siguiente, cuando todo el mundo despertó, vio que su maleta no estaba al lado, había otra. ¿Dónde está mi maleta? ¿Por qué la tienes tú? ¿Me estás robando? No, tú tienes la mía. Entonces empezaron a pelear ahí y el ladrón dijo, disculpen, este malentendido es culpa mía. Yo soy ladrón de profesión y estoy viajando con usted para purificarme, para dejar de ser ladrón, y anoche no pude dormir, pero no les robé nada, solamente les cambié la maleta de lugar nada más. Porque a veces el mal hábito es muy fuerte así, entonces cuesta mucho, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, hay que a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que rogarle, hay que pedirle a Krishna por ayuda, ¿no? Hay que rogarle a Krishna que nos ayude a superar nuestros malos hábitos, nuestros apegos materiales, pero al mismo tiempo hay que hacer un esfuerzo para que la misericordia de Krishna venga más fácilmente, ¿no? Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Sí. Sí. O sea, no entiendo el detalle, que alguien habló, un hombre, un devoto habló con una devota y le llamaron la atención. Sí. ¿Por qué no pueden hablar? No está prohibido hablar con mujeres en el movimiento. Depende que estén hablando también, ¿no? O sea, si está hablando de que pásame las flores, pásame el ghee para ofrecerlo, o ayúdeme a cortar los vegetales, o tráeme la sal, qué sé yo. Sí, en relación con el servicio, no está prohibido hablar. Lo que está prohibido es hablar tontería, ¿no? O sea socializar por de chismorreo, ¿no? A ver qué tal, qué pasó, y cuéntame. La fulanita, con cuál fulanito se fue, a ver qué. Entonces esos tipo de conversaciones ni siquiera entre hombre y hombre o mujer y mujer no debe suceder, ¿verdad? Entonces no tiene que haber demasiada familiaridad entre hombres y mujeres, más de lo necesario. O sea, no somos fanáticos, que no, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo hay que ser serio en la vida espiritual, ¿no? O sea, verlas como madres, ¿no? No verla como objeto de explotación, de disfrute, ¿no? Depende qué tipo de amistad. O sea, todos somos amigos porque tenemos a Krishna como el supremo amigo, ¿verdad? O sea, pero hay un trato respetuoso, o sea, ahí juntos pero no revueltos, ¿no? ¿Me entiendes? No, yo me acuerdo, yo cuando entré al movimiento, enviaban parejitas de devotos a hacer Sankirtan juntos, ¿no? Y después pararon eso, obviamente. Pero quiero decir, como la cultura occidental lo ve como normal eso, entonces nos cuesta trabajo un poco al comienzo entenderlo, de que por qué la separación de los sexos. A veces los mismos invitados se quejan. ¿Por qué la mujer en un lado y los hombres por el otro? ¿No? Y es que no entienden que la cultura espiritual, la cultura védica, hace esa separación para tranquilizar la mente de ambos y se ocupen en el proceso del servicio devocional, con la mente tranquila. Porque los sentidos se agitan naturalmente, la mente también, cuando hay contacto muy cercano con el sexo opuesto. Eso es normal. Entonces, si pones la mantequilla y el fuego muy cerca, ¿ah? ¿Qué pasa, no? ¿Y quién es el fuego y quién es la mantequilla? La mujer es el fuego y el hombre es la mantequilla. Aunque algunos creen al revés, ¿no? Entonces, por eso hay esas separaciones, ¿verdad? Solamente entre esposos puede haber un trato íntimo, ¿no? De confidencia, ¿no? O sea, en el movimiento de conciencia de Krishna no hay tal cosa de ese tipo de amistad entre hombres y mujeres, ¿no? De confidencia, que ya ven aquí para no sé qué. Cuéntame tu vida, qué te pasó, cuántos novios tuviste, cómo te trataron. No, ese tipo de relaciones no. Ese tipo de amistad no. Puede tenerlo con las devotas, está bien, ¿no? Pero recordándose a Krishna también, ¿no? Que sí, que fue miserable mi vida, ahora soy feliz porque estoy en conciencia de Krishna. Eso está bien. Entonces hay que tener sentido común, ¿no? Como dijimos ayer, es el más raro de los sentidos. Entonces es muy importante, o sea... no llevarse a los extremos, ¿no? Hay que buscar un término medio, ¿no? ¿entiendes? Ni fanático así, ni tampoco, ¿no? Meloso. El oso meloso. Sí.
Ayer hablaba precisamente de que no hay que ser, rechazar, ni pegarse.
Sí. Claro, esa es la otra cara del apego. El rechazo así es porque es la otra cara del apego, ¿no? Un devoto debe ser indiferente a la atracción en material, indiferente. Ni odia ni quiere el disfrute material. Toma lo necesario para su cuerpo y su alma y trata de hacer todo lo necesario para llevar a cabo bien su servicio devocional y llevarse bien con todos los demás. Puede que haga más amistad con uno que con otro, lo normal, pero debe tratar de respetar a todo el mundo, ¿no? Sí. Sí, debe estar la devoción. Prabhupada explica que si uno es débil, debe evitar los objetos de tentación, ¿no? Pero cuando alguien se vuelve fuerte espiritualmente, aunque esté frente a la tentación, no le perturba. Pero mientras no llega a ese nivel, mejor, ¿no? Como dice el dicho árabe, si ves la barba de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Entonces, si uno ve que otros tienen problemas porque no se cuidan, entonces uno debe ser precavido, ¿no? El precavido quiere decir que uno trata de mantener su conciencia clara, limpia, ¿no? Consciente de Krishna. Por ejemplo, ahí en el libro Krishna, alguien ayer me comentó, ¿no? Un devoto me comentó esto. Que en el pasatiempo de Rayasuya Yagya, una parte donde los hombres y las mujeres se tiraban leche, yogur, ¿no? Y mantequilla, ¿no? Como un juego, ¿no? Y claro, se pegaban de la ropa y se veían las formas, ¿no? De las damas, bien claras, ¿no? Y entonces ahí explica que los que eran puros no se perturbaron, pero los que eran lujuriosos sí se agitaron. Sí. Entonces, si alguien no tiene esa pureza, mejor evita, ¿no?, los objetos de tentación. Un poco difícil y retador en esta época moderna, porque sale a la calle y todas andan medio desnudas prácticamente, ¿no? Los puestos de revista, puras mujeres desnudas, hasta para vender un tornillo, ¿no? La mujer así, medio desnuda, o sea, todo explotando la forma femenina, ¿no? Y explotando la mente del hombre también con ella, ¿no? O sea, los dos están siendo explotados, ¿no? ¿No? Por gente materialista, ¿no? Por gente materialista. Toda esa idea de la liberación femenina la inventó el hombre para aprovecharse de las mujeres sin ser responsables por ellas, ¿no? Somos igual, pues, ¿no? Una invitada que iba al templo en Venezuela me contó que tenía un novio y ya esperaba que se iba a casar con él y todo, pero le descubrió que tenía otra mujer. Entonces lo reclamó y le dijo, él le dijo, no te preocupes, somos iguales, si tú quieres tener otro está bien. El mundo está loco, ¿no? La gente está loca, ya no saben discriminar correctamente, ¿no? En el nombre de ser igual, eso de Prabhupada hablaba ayer, ¿no? De lo mismo derecho, ¿no? A eso se refería, no se refería a que lo básico, lo normal, sino se refería a que si quieren ser igual a los hombres en todo aspecto, ¿no? que si el hombre puede tener varias novias, pues yo también tengo varios novios, ¿no? O cambio de uno para otro, ¿no?, cuando me dé la gana, ¿no? Entonces eso anima la prostitución, pues. Es esa falta de restricción en la mezcla de ambos sexos. Vemos todos los problemas sociales que trae eso. O sea, no tienen ni idea porque no se ve a la vista pública, pero en muchas escuelas en todo el mundo, aquí en México, Estados Unidos, en todas partes, las niñas de una edad bien temprana salen embarazadas a los 13, 14 años. Muy normal eso, muy común. ¿Y qué inventó el gobierno de Estados Unidos para resolver el problema? Inventó un anticonceptivo que se injerta bajo la piel y hace que se vuelva por 5 años infértil. Y la niña, no, aunque sea menor de edad, no tiene que pedirle permiso a los papás para hacérselo, porque ellos tenían gasto de guarderías, ¿no? Escuelas públicas tenían que poner guarderías porque venían con los niños a estudiar. Se tenía que ponerle guarderías. Y para evitarse ese gasto, entonces inventaron eso. Ah, no importa que, ¿no?, que no le pida permiso a los papás, porque a lo mejor no van a querer, ¿no?, por moralidad, lo que sea. Pero con tal de que no traiga niñitos aquí a la escuela, no importa, ¿no? Si tienen vida sexual libre, ¿qué nos importa eso? O sea, no, se ha perdido mucho la moralidad en la sociedad. Y debemos cuidar, todos los devotos y devotas, de no dejarnos influenciar por esa mentalidad materialista mundana en nuestros tratos cotidianos, ¿no? ¿Verdad? Debemos ser respetuosos, ver a la madre como madres, ¿no? El problema no es ver a las mujeres, el problema es verlas con deseo de explotarlas, de aprovecharse de ellas, no respetarlas. Ese es el problema. Es más culpa del hombre que de la mujer, porque el hombre tiene más responsabilidad, ¿verdad? La mujer responde al acoso del hombre, ¿no? ¿Verdad? ¿No es así? Entonces, sí.
Disculpe, otra pregunta más. ¿Cómo se puede aplicar eso de manera práctica en el Sankirtan?
Bueno, si uno predica todo el tiempo, ¿no?, que no somos el cuerpo, somos alma espiritual, entonces, ¿cuál es el problema? Puede darle el libro a hombres y mujeres por igual, ¿verdad? Ahora, si ve que una mujer está demasiado exhibicionista y le va a perturbar, pues no se acerque a ella, búsquese otra, no otra. si los ojos se le van a salir de las cuencas así, cuando se le acerque, entonces mejor evítelo, ¿no? Hay que ser práctico, ¿no? Hay muchas almas que liberar, ¿no? No voy a hacer que le pase como a Yamina después, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un grupo de devotos sankirtaneros aquí, ¿no?, cabezado por Nimai Prabhu, ¿no?, llevando el Sankirtan viajero, con devotos de Colombia también, ¿no? Y queremos animarles de que sigan haciendo ese maravilloso servicio para Srila Prabhupada, porque la gente está sufriendo por haber olvidado a Krishna. ¿Y cuál es su única esperanza? De que alguien se les acerque y les dé un libro. ¿Cuál otra esperanza tiene? De tener conocimiento acerca de Krishna, de iluminarse espiritualmente, sino a través de los libros de Srila Prabhupada. Entonces, los devotos, las devotas que están haciendo este servicio, están complaciendo mucho a Srila Prabhupada, porque recuerdo cuando Prabhupada visitó Venezuela, el presidente del templo le preguntó: Prabhupada, ¿por qué usted enfatiza distribuir muchos libros? Y Prabhupada dijo: porque la gente está sufriendo. y necesitan de este conocimiento. Entonces es un trabajo de alivio lo que está ofreciendo el movimiento de Sankirtan a todas las personas, darles un alivio espiritual a su sufrimiento, a su ansiedad, con este maravilloso conocimiento, la conciencia de Cristo. Entonces es un servicio muy, muy loable, muy digno, muy maravilloso que están haciendo, y queremos que con mucho entusiasmo lo sigan haciendo por mucho, mucho tiempo. Entonces un agradecimiento especial a todos los devotos, ¿no? Porque me habían pedido que hablara un poco sobre este tema de la distribución del libro, y bueno, este es el momento, ¿no? No tenemos mucho tiempo, ¿no?, para tener varias clases al día, pero bueno, espero que, como dice el dicho, a buen entendedor pocas palabras. Muy bien, entonces podemos entonces finalizar aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada ki jai, Sankirtan Yajna ki jai, Gaura Premanandi.
Jai.
Ahora, si ve que una mujer está demasiado exhibicionista y le va a perturbar, pues no se acerque a ella, búsquese otra, no otra. Si los ojos se le van a salir de las cuencas, así, cuando se le acerque, entonces mejor evítelo, ¿no? Hay que ser práctico, ¿no? Hay muchas almas que liberar, ¿no? No voy a hacer que le pase como a Yamina después, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, tenemos un grupo de devotos sankirtaneros aquí, ¿no?, encabezado por Nimai Prabhu, ¿no?, y llevando el Sankirtan viajero, con devotos de Colombia también, ¿no?, y queremos animarles de que sigan haciendo ese maravilloso servicio para Srila Prabhupada, porque la gente está sufriendo por haber olvidado a Krishna. ¿Y cuál es su única esperanza? De que alguien se les acerque y les dé un libro. ¿Cuál otra esperanza tiene? De tener conocimiento acerca de Krishna, de iluminarse espiritualmente, sino a través de los libros de Srila Prabhupada. Entonces los devotos, las devotas que están haciendo este servicio, están complaciendo mucho a Srila Prabhupada, porque recuerdo cuando Prabhupada visitó Venezuela, el presidente del templo le preguntó: Prabhupada, ¿por qué usted enfatiza distribuir muchos libros? Y Prabhupada dijo: porque la gente está sufriendo y necesitan de este conocimiento. Entonces es un trabajo de alivio lo que está ofreciendo el movimiento de sangre a todas las personas, darles un alivio espiritual a su sufrimiento, ¿no?, a su ansiedad, con este maravilloso conocimiento, la conciencia de Cristo. Entonces es un servicio muy, muy loable, muy digno, muy maravilloso que están haciendo, y queremos que con mucho entusiasmo lo sigan haciendo por mucho, mucho tiempo. Entonces un agradecimiento especial a todos los devotos, ¿no? Porque me habían pedido que hablara un poco sobre este tema de la distribución del libro, y bueno, este es el momento, ¿no? No tenemos mucho tiempo, ¿no?, para tener varias clases al día, pero bueno, espero que, como dice el dicho, a buen entendedor pocas palabras. Bueno, muy bien, entonces podemos entonces finalizar aquí. Muchas gracias. Srila Prabhupada aquí ya. Sankirtan Yagya aquí ya. Gora Premanandi.
Jai.